Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas en general. Queremos dar entrada al primer podcast, al primer episodio. Hace unos días nos presentamos y venimos hoy con las pilas cargadas. Comandos, ¿cómo estáis?
Bien, estamos bien.
¿Estamos bien?
Fenomenal.
Marta, Luisa, ¿cómo estás?
Fenomenal.
Me alegro muchísimo. Bueno, ¿qué mejor manera de empezar el día cumpliendo nuestras promesas, Raúl?
Sí, porque yo recuerdo que dije, bueno, yo voy a intentar traer a todos los episodios el comentario de un libro, de bibliografía. Bien, pues entonces, como ya este es el primero, pues libro que traigo. Que haya cumplido hoy no significa que vaya a cumplir siempre, así que no me lo tengáis en cuenta si un día vengo sin libro.
Abogado.
Como hoy hablamos de montar negocios, yo traigo un clásico de la generación de modelos de negocio. Porque claro, montar un negocio no es solo montarlo, de hecho, o la parte formal es la parte fácil. Lo difícil es tener la idea. ¿Cómo se me ocurre a mí qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a vender, qué servicio voy a prestar? Bien, pues hace una década ya, porque este libro creo recordar que es del 2010 o del 2011, dos personas que son, bueno, pues lo que hoy en día se llama gurú, ¿no? del emprendimiento, Osterwalder, por un lado, que es un gurú de los modelos de negocio, de la innovación, y Pignet, que no sé si lo he dicho bien porque mi francés no es muy bueno, que desarrolla su labor como profesor de sistemas de información de la Universidad de Lausanne, publicaron el libro Generación de modelos de negocio. Bueno, pues este libro básicamente lo que va a hacer es que nos va a ayudar a comprender la naturaleza, la esencia de lo que es el modelo de negocio. Analizando primero, explicando los tradicionales, ¿no?
Muy bien.
Luego los nuevos modelos que han surgido. Fíjate que es un libro de hace 10 años, pero yo diría que no ha perdido ni un ápice de actualidad, porque es un libro que parte de los conceptos fundamentales y de los cimientos de la empresa. Por lo tanto, por mucho que pase el tiempo, y salvo que haya una revolución en el mundo de los negocios que no se atisba, pues eso va a seguir siendo válido durante algún tiempo, ¿no? Incluso también una de las cosas que este libro destaca mucho es adelantaba ya en su día, que el entorno competitivo se iba a complicar. Quizá tanto como está, pues eso no lo sabemos, ¿no? Y de hecho, ni siquiera sabemos en qué entorno competitivo nos movemos actualmente. Pero bueno, ya decía que una cosa era el modelo de negocio y otra cosa era el entorno competitivo en el que ese modelo se movía, ¿no? Una de las cosas que a mí me gustaría destacar de este libro es que empieza diciendo algo así como que el modelo de negocio es como un lienzo, ¿no? Es un lienzo en el que se recogen las bases sobre las que una empresa se crea.
Ajá.
Se capta el valor y cómo lo proporciona, ¿no? Y lo primero que dice es que todos los implicados, por decirlo de alguna forma, en el modelo de negocio, como se suele decir, en París, el modelo de negocio, tienen que entenderlo. Muchas veces los emprendedores, yo por mi trabajo lo he visto muchas veces, no saben muy bien qué están haciendo. Se meten en unos berenjenales que, bueno, pues conceptualmente son complejos, cuando en realidad el negocio es muy simple. De lo que se trata es de saber qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Que luego la cosa se complica, bueno, porque se complique más adelante, pero la esencia del modelo tiene que estar clara. Es decir, tú tienes que saber claramente qué es lo que vas a hacer y de dónde vas a sacar el valor en el negocio cuando lo montas. Bien, pues este señor básicamente...
Perdona, Raúl. Sí. Tener definido el modelo de negocio, te refieres, ¿no?
Claro, porque muchas veces uno... vamos a ver, cuando tú te planteas montar una empresa, tienes una idea, que eso es una de las cosas que tendríamos que hablar también. La idea de negocio es lo fundamental. Lo importante no es montar una empresa, montar una sociedad, ser autónomo. No, lo importante es qué es lo que yo voy a hacer. Claro. Es decir, la idea de negocio lo es todo, porque si tú no tienes idea de negocio, puedes tener una sociedad muy bonita, puedes ser un autónomo con un libro de facturas muy bonito, pero eso no es lo importante. Yo, desgraciadamente, he visto gente que no tenía modelo no tenía idea de negocio y sin tener idea de negocio montó empresas que fueron a la ruina. Y gente que con la idea un poco más o menos clara, muy simple, la va desarrollando y ese sí tiene éxito. Entonces, al final, el primer paso... No es que monto una empresa o me hago... No. Lo primero es, ¿qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer? Y a partir de ahí es cuando ya puedes empezar a plantearte la parte formal. Bueno, pues me busco una fórmula más barata, más cara, necesito socios, necesito financiación, necesito un capital. Bien, pues eso es precisamente lo que dice el lienzo de Osterwalder y de Pigneux. Lo primero que hay que tener claro es que uno tiene un segmento en el mercado. Es decir, tú no te diriges a todo el mercado en su conjunto. Vamos, evidentemente puedes tener un producto que sea de un consumo masivo, ¿no? Pero tú lo que necesitas es saber a qué mercado te diriges, a qué grupo de personas o entidades o cuál es tu público objetivo. Eso es lo fundamental. Porque si no sabes dónde vas, pues tampoco sabes muy bien dónde vas a llegar. Es el famoso target, ¿no? Como apunta Marta. Lo segundo es la propuesta de valor, que yo renuncio a explicarlo aquí ahora mismo porque yo no he encontrado a nadie que sea capaz de explicarlo como Dios manda. Lo de propuesta y cadena de valor es una cosa que no la digamos que la teoría empresarial no ha sido todavía lo suficientemente no está lo suficientemente capacitada para que eso nos llegue a la gente que no son, porque realmente, claro, tener en cuenta que yo vengo del mundo del derecho, o sea, a mí los números y los conceptos económicos pues me vienen un poco grandes, y al común de los mortales también. A vosotros os parecerá muy fácil de entender lo de la cadena de valor, pero tiene su historia.
Yo, si os parece, comandos, voy a apuntar en nuestra parcela de qué hacer. Primero la idea de negocio y luego otro podcast sobre desarrollar la propuesta de valor. ¿Os parece?
Yo ese día no vengo.
Ok.
No podemos faltar ninguno.
Ya, porque no, es que lo de la propuesta de valor, sinceramente, a mí me gusta muchas veces.
Seguro que se lo vamos a explicar bien a nuestros oyentes.
Pues primero tendremos que estudiárnoslo nosotros.
No os preocupéis.
Bueno, pues siguen estos señores hablando de el otro punto fundamental, son las relaciones con los clientes, cómo te vas a relacionar con ellos, cómo se establecen esas relaciones. El punto quinto, curiosamente, son las fuentes de ingresos. Está muy abajo en la lista, en mi opinión, porque quizá tendría que estar más arriba. Es más importante ver cómo vas a ingresar dinero que cómo te vas a relacionar con los clientes. Pero bueno, cómo va a ingresar dinero la empresa sería ese punto. El sexto sería establecer claramente cuáles son los recursos clave que necesitas para tu empresa. El siguiente, el punto séptimo, serían las actividades clave. El octavo, que te seguro que a ti, Juan Pedro, te llama la atención, que es las asociaciones clave, es decir, ¿por qué voy a tener que externalizar determinadas cosas o determinados recursos que se van a tener que ejecutar fuera de la empresa? Lo digo porque tú eres un gran amante del partnerazgo, ¿no?
Es que no podemos hacerlo todo.
Todos solos, ¿no?
Claro.
Y finalmente, y esta es otra crítica que yo hago desde la humildad total a este lienzo, es que el último punto sería la estructura de costes. Yo sigo pensando que una cosa, no se pueden abandonar para el final ni lo que es la estructura de ingresos ni lo que es la estructura de costes en el mundo de la empresa. Pero bueno, esta gente lo planteó así. El libro también habla luego del diseño de los modelos de negocio, ¿no? Porque este libro lo que busca, y además hay que recomendárselo, es un libro de lectura obligada para todas aquellas personas que quieran montar un negocio. Aunque incluso tengan la idea pensada, es decir, aunque ya tengan un poco más o menos desarrollado qué es lo que quieren hacer, este libro les va a establecer el caminito por el que tienen que ir cuando tengan que seguir dando pasos, ¿no? Las técnicas y las herramientas que... Porque además, otra de las cosas interesantes está, sobre todo, Osterwalder viene del mundo del diseño. Este es el padre del método Canva. Y usa una especie... El libro es muy gráfico, no es un libro de texto. El libro ya pondremos fotos.
Sí, yo creo que lo mejor va a ser que pongamos en las notas del programa algún enlace para que la gente, si quiere comprarlo, pues pueda hacerlo.
¿Vale? Sí, no, ya digo, es un libro de lectura obligatoria.
Okay.
Así que bueno, pues en el primer episodio he cumplido, ya he traído un libro.
Muy bien, pues vamos a seguir cumpliendo. Marta, ¿cómo estás? Vamos a desarrollar algo que nos has contado antes tomando un café, y era que habías trabajado arduamente una serie de puntos para crear una empresa. ¿Te parece si nos ponemos a hablar un poco sobre ello?
Me parece perfecto, Juanpe.
Pues
quería
todo tuyo.
Hacer una matización por no interrumpir a,
no, interrúpeme, no hay
a Raúl antes, ahí cuando estaba con su speech, ¿vale? sea, coincido absolutamente con él en el sentido de que es tremendamente importante conocer el negocio o la empresa que queremos montar. Es decir, nosotros tenemos que dedicarnos, o sea, nosotros podemos tener una idea maravillosa de un determinado negocio, de una empresa que queremos crear, ¿vale? Pero tenemos que conocer cuál es esa empresa, a qué se dedica, o sea, y manejar pues, prácticamente todos los entresijos de esa empresa, ¿vale? Es decir, si yo nunca me he dedicado a construir edificios, es muy difícil montar una constructora y que esa constructora tenga éxito, ¿vale? Entonces, bueno, una vez dicho esto, nosotros hemos resumido los puntos básicos para crear una empresa en 10, ¿vale? De nuevo voy a darle la palabra a Raúl, porque uno de los primeros puntos, quizás el más importante, es elegir la forma jurídica que le vamos a dar a
Hay que tenerlo empresa. Bastante claro. Yo creo que elegir la forma jurídica hay mucho dolor de cabeza después por no haber elegido la forma jurídica adecuada.
Bueno,
no sé
porque
si,
además
si estáis llevas, de acuerdo.
Sí, porque además lleva asociado una serie de responsabilidades, ¿eh? Entonces, bueno, es tremendamente importante establecer esa forma. ¿Qué nos cuenta Raúl al respecto?
Yo lo que siempre digo es que en el entorno en el que estamos actualmente, de lo que se trata es de, y usando un vulgarismo, lo más barato. Lo más barato, para empezar, lo más barato. Porque tiempo de hacerse grande, tiempo de crecer, tiempo, siempre hay tiempo de irnos para arriba. Pero si creces o si empiezas muy arriba, desmontar eso, suponiendo que lo tengas que desmontar, porque puedes, el negocio puede no funcionar o puedes tener algún problema, es mucho más problemático. Entonces, si lo vas a empezar tú solo y no necesitas socios y no necesitas nada, es muy raro, salvo que el negocio tenga un tamaño considerable, es muy raro que no puedas ser autónomo. Yo sé que esto es muy polémico, sé que seguro que muchos de mis compañeros me dicen que vaya salvajada, pero es que lo he visto, al final lo caro sale barato y lo barato sale caro. Lo ideal es empezar con una estructura, otro libro que traeré un día es el famoso Lean, ¿no? El método Lean de Rice, pues no, con lo opuesto. No se trata de que tengamos que hacer una inversión, porque claro, montar una empresa tiene un coste y tienes que movilizar un capital y tienes que pagar notario, y tienes que pagar registro y tienes... ¿Para qué vamos a entrar en ese debate si no es necesario? Evidentemente, cuando tienes socios o cuando necesitas hacer una operación de financiación, pues te tienes que ir a una fórmula societaria. Pero si no lo tienes claro y el negocio te lo aguanta, empieza como autónomo. Luego, además, incluso te dirán muchos de los compañeros que se dedican a eso, te dirán, no, porque como sociedad puedes meter gastos que como autónomo no puedes meter, incluso la limitación de la responsabilidad. No, eso es todo leyenda urbana. ¿De acuerdo? Ni puedes meter, ni puedes. Los gastos que tú te puedes deducir en la actividad empresarial como autónomo y como sociedad son los mismos. E incluso si montas una empresa y luego la empresa factura y tiene su impuesto sobre sociedades, que actualmente, ya veremos por cuánto tiempo, está en el 25%. Bien, el dinero entra en la empresa y tributa a ese coste. Pero es que luego sacármelo al emprendedor, o bien como un salario, o bien como dividendos, o bien como sea, también tributa. Entonces, eso de que las sociedades pagan menos impuestos también habría que verlo, ¿de acuerdo? O sea, teniendo en cuenta que cuando es necesaria una empresa, pues hay que montarla y no hay más vuelta de hoja, no hay que dejarse llevar nunca por esos cantos de sirena de no, esto hay que montar una empresa. Bueno, hay que montar una empresa dependiendo, ¿no? No sé si contesto a tu pregunta, pero en principio la solución y la primera idea que yo le quiero trasladar a la gente, lo más barato, lo más económico, tiempo de crecer y tiempo de montar estructuras complicadas siempre hay.
¿Y veis conveniente tal vez que antes de que se tome una decisión solicitar asesoramiento en este punto o hablar con algún asesor de, oye, tenemos esta idea, soy yo solo o soy con alguien, solicitar algún servicio de algún profesional, ya sea jurídico, o de ver cómo podemos mirar el campo de las finanzas, cómo hacer estas inversiones, si Hombre, financiarlas, si no?
Esa rima es mucho el asco a mí,
Sardina. Porque hay mucha gente que también va comprando y comprando y comprando, cuando a lo mejor decir, oye, quieto, piénsatelo. O sea, tampoco hay por qué ir comprándolo todo ya, sino que a lo mejor puedes entrar en una financiación.
Yo, el consejo. Claro, pero el problema está en que hay que partir de la base de que el que te da el consejo tiene que darte el mejor consejo para ti. Pero no, pero muchas veces da el mejor consejo para él. No sé si.
Sí, sí.
Es decir, si
bueno,
tú.
Pero se supone que existe la ética profesional, ¿no?
¿En dónde?
En todos los negocios, laboral, financiero, bueno, fiscal.
Bueno.
Debería, ¿no?
Yo no soy muy. Yo no. A ver, no hablo por mí, evidentemente, pero al final, tú ten en cuenta, y repito que no voy a ser muy popular por estas afirmaciones, tú ten en cuenta que un despacho no te cobra lo mismo si eres una empresa que si eres autónomo. Es decir, la cuota mensual de unas. También es cierto que la sociedad da más trabajo, o sea, no es caprichoso. Una sociedad tiene una contabilidad, tiene unos requisitos formales que implican que el asesor le tenga que dedicar más tiempo a esa fórmula jurídica. Si eres autónomo, pues por ejemplo, no tienes que conciliar bancos, la contabilidad es mucho más sencilla, ¿no? Pero claro, yo, desde una perspectiva profesional, a mí me interesa más. Fíjate que he empezado diciendo lo contrario. A mí me interesa más que seas sociedad y que seas muy grande y cobrarte muchos honorarios. Sin embargo, a lo mejor lo que te interesa es ser autónomo y te voy a cobrar pues una décima parte.
Claro, lo que pasa que yo, por ejemplo, que la pregunta que haces me parece tremendamente interesante y quizás yo la podría explicar poniendo un ejemplo. No sé qué os parece.
Bien.
Cuando yo antes me refería a conocer el oficio, vamos a suponer que yo quiero montar una peluquería.
Ok.
Vale. No solamente tendré la acreditación, o sea, el título de FP que me acredita para ser peluquera, ¿vale? Pero se supone que en algún momento yo he trabajado para alguien como peluquero, ¿vale? ¿Eso qué significa? Eso significa que yo voy a conocer, o debería de conocer, pues el stock que necesito, pues no lo sé, de toda la herramienta, ¿no? Pues no sé, secadores, tijeras, tintes, etcétera, etcétera. Eso es una parte, eso es conocer el oficio, ¿vale? Pero cuando tú montas una empresa, seas autónomo, seas una sociedad limitada, lo que sea, tiene otra parte donde nosotros tenemos una serie de tributos, tenemos una serie de inversiones iniciales que hacer y evidentemente todos no sabemos de todo.
Claro.
Es decir, es complicado encontrar un peluquero o peluquera, por ejemplo, en este caso que además sepa también temas de cómo gestionar todas las amortizaciones que tú, o sea, todas las inversiones iniciales que tú haces, cómo las amortizas a lo largo del tiempo. Si eres un autónomo, tienes que hacer tributaciones trimestrales de IVA, no sé. ¿Sabes? Entonces sí que es interesante asesorarte, si no es en un campo, es en otro.
Claro.
Porque al final yo creo que no todos sabemos de todo. Entonces, bueno, existe mucho el modelo de gente que monta un determinado negocio, pues no sé, he dicho una peluquería, podía ser un restaurante, podía ser un
taller,
bar,
mecánico, cualquier.
Exacto. Donde al final estas personas son geniales en su oficio, pero no nos queda otro remedio que contratar, pues no sé, una gestoría, que tengan asesoramiento legal, financiero, que al final te lleven un poco todo lo que son. Bueno, todo lo que entendemos, entre comillas, como papeles, ¿no?
Claro, sí.
En cuanto empiezas a tener, por ejemplo, imagínate que contratas a una persona, darla de alta, establecerle un contrato, darla de alta, darla de baja, las nóminas, si esa persona está de baja, si hay una baja de maternidad, todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay que, en el fondo no nos queda otra casi que buscar asesoramiento.
Que buscar asesoramiento en terceros. Vale, muy bien.
No sé, es un poco mi. ¿No, Raúl?
Yo es que no, claro, evidentemente. Y si vienes y me llamas a mí, pues mucho mejor.
Pues mucho mejor.
Claro.
No, yo es que me estoy refiriendo a esa problemática de personas que inician un negocio, tienen una idea, la intentan llevar a cabo y al medio año o al año y medio se han arruinado. Y es porque han ido tomando una serie de decisiones que luego han ido en cadena y eran todas erróneas, ¿no? Y si hubiesen a lo mejor contactado con algún profesional, a lo mejor podrían estar todavía en el mercado, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que yo te voy a hacer una pequeña matización. Claro, una cosa es la parte, como bien dice Marta, de los papeles, ¿no? Los impuestos, las obligaciones formales, por decirlo de alguna forma. Eso es lo que te lleva al despacho, un abogado, un asesor fiscal, un asesor laboral, la parte, por ejemplo, de nóminas, en fin, la parte de lo que es gestión administrativa del negocio. Lo que tú dices, que es el paso siguiente, ¿no? Sería repito, a nivel de calle, no estamos hablando de grandes empresas, la parte de consultoría. No, yo no veo que haya consultoría a nivel del negocio de calle. La consultoría es muy cara, ¿vale? Entonces, tú lo puedes contratar, pero el coste es demasiado alto, porque un señor, por ejemplo, llevando el caso, que además yo creo que tenemos que hablar de eso, de negocios, porque tienen que ser negocios accesibles, no podemos estar aquí hablando de Iberia.
Sí,
aquí de lo que se trata es de un negocio de barrio, o incluso ese negocio de barrio que luego hace franquicias o se expande, pero que aquí no hemos venido a hablar de, entiendo yo, vamos.
Sí, de las empresas del IBEX, ¿no?
Del IBEX 35. O sea, a mí las empresas del IBEX... A ver,
bueno, no de momento.
Claro, no. Como ejemplo de cosas, sí, pero yo creo que al final el 90... Quiero recordar la última estadística que vi. Creo que el 90 y algo por ciento de las empresas en España son pymes y micropymes.
Sí.
Bueno,
sí.
Pues para hablar del IBEX 35 hay otros espacios muy, muy importantes, muy interesantes. Pero aquí de lo que se trata es de la peluquería, ¿no? Bueno, pues la peluquería, al final, lo que tiene que hacer es cortar el pelo, hacer el núcleo de negocio de la peluquería es el que es. Y ese titular de la peluquería lo que tiene que contratar es, al mejor coste posible, en relación coste-calidad, pues un asesor que le lleve los papeles. Pero si lo que buscas es una consultoría, también es cierto que una peluquería no necesita mucha consultoría, pero bueno... desgraciadamente la peluquería no va a poder pagar el servicio de consultoría del que tú hablas, ¿no? Quizá ese ya es el paso siguiente, es una empresa un poco más grande, aunque yo la verdad es que bueno, yo no soy nada partidario a estos niveles de la consultoría, porque te venden unas cosas que no... Otra cosa es que Iberdrola vaya a hacer no sé qué y entonces contrate a Pricewaterhouse tal, pero... al nivel de la calle, la consultoría... O sea, tú, como bien dice
Marta... A día de hoy es muy cara.
Tú eres peluquero y tú sabes lo que... O tienes un taller o tienes una tienda de pipas. Tú sabes lo que tienes que hacer, que es gastar menos de lo que ingresas, tener mucho cuidado con los ingresos y mucho más con los gastos, y no necesitas que nadie venga de la calle a explicártelo. Que si se pudiera pagar estaría muy bien, pero no creo que te haga falta.
Ok, muy bien.
Es un poco extraño en un periodo de tiempo tan corto como el que has planteado, arruinarse.
¿Sí?
Yo lo veo complicado.
Yo conozco algún caso, pero...
Sí, sí, yo he visto gente que se ha llenado de...
Pero a veces, no sé, a veces es una mala gestión.
Sí, bueno, es sobre todo es en la mayoría de los casos es una mala gestión.
A ver, es mala gestión,
no, es mala gestión. No, a ver, es mala gestión.
Exacto, confirmamos, es mala gestión, efectivamente. Pero porque igual no conocemos bien el negocio.
Claro, porque muchas veces tú, en nuestro despacho...
Sobredimensionamos el estocaje, por ejemplo, volvemos al caso de la peluquería. No podemos sobredimensionar el estocaje de X productos.
O no saben, es decir, yo...
Pero es que el problema es, volvemos otra vez sobre el mismo tema. Si no sabemos...
No, pero que no saben...
Igual no debemos.
Vamos a ver, no saben, quizá el no saber no es la palabra. Yo me encuentro muchas veces, habitualmente, casi, no digo a diario, pero con mucha frecuencia. Bueno, a ver, mire usted, se me ha ocurrido este negocio, el que sea, la idea de negocio es lo de menos. Muy bien. Bueno, ¿y usted esto cómo lo va a hacer? Pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Muy bien. ¿Y usted esto cómo lo va a hacer? Más o menos. Esto lo llamamos nosotros el plan de negocio de servilleta de bar. En el que tú ves ahí a uno entusiasmado en una servilleta de bar. Yo no soy partidario de los grandísimos planes de negocio que está. No, eso tampoco es para. Volvemos a lo que decíamos. Estamos muy a nivel de calle. Pero tú tienes que tener claro cuánto te vas a gastar. Y eso es hacer una lista de gastos y proyectarla en el tiempo. Y saber con esa lista de gastos si con los ingresos esperados, porque claro, todo el mundo te dice, es que yo no sé cuánto voy a ingresar. Bueno, tú no sabes cuánto vas a ingresar, pero sí sabes cuánto te vas a gastar. Y si tú sabes que tu negocio abierto cuesta, imaginemos, por poner un ejemplo, 10.000 o 12.000 euros al mes, tú con tu negocio te sientes capaz de llegar a esos umbrales. Y sobre todo, no solo de llegar a esos umbrales, sino de ganar dinero, porque claro, montar un negocio para no ganar dinero no es Yo me he encontrado con gente que cuando hace las cuentas dice, ah, pues es que no me salen. Claro, no te salen.
Claro.
No te salen porque te tienes que sentar a hacer muchas cuentas. Y teniendo en cuenta que el papel lo aguanta todo. O sea, tú puedes poner un papel que vas a ingresar o que te vas a gastar o que no vas... Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, con las tarifas planas o con las promociones iniciales, la gente hace negocio, hace el plan de negocio con precios que luego no van a ser. Dice, no, es que yo la tarifa plana... Ya, pero es que, chico, la tarifa plana son, imagínate, 18 meses. Luego vas a tener que pagar la cuota de autónomos entera. Y cuando llegue ese momento, ¿qué va a pasar? Ah, no sé. No, es que no sé, no vale. Porque cuando tengas que pagarla, el recibo no va a venir al banco y va a decir, ah, no sé. No, no. Va a venir al banco y te lo van a quitar de la cuenta. Y procura pagar la seguridad social a tiempo, porque si no tenés otro problema, ¿no? Yo siempre los emprendedores que veo, mucho, hay muchos que no tienen mucho entusiasmo, tienen mucha ilusión, tienen una idea de negocio que, bueno, más o menos puede funcionar, pero la parte dura de hacer números son más reacios a hacerla.
Bueno, ok. Vamos a seguir con estos 10 puntos que tienes tú ahí, Marta. Creo que el primero está más o menos trabajado. Seguiremos trabajando en ello, seguro que sí, porque hay mucho debate. ¿El segundo cuál es, Marta?
Bueno, pues el segundo punto que tenemos es la certificación, lo que denominamos la certificación negativa, ¿vale? Si nosotros decidimos montar una sociedad, necesitamos acudir al Registro Mercantil Central de la certificación, ¿vale? Que acredite la exclusividad del nombre que nosotros hemos decidido asignarle a nuestra sociedad, ¿vale? Uh-huh. Y que ese nombre no existe. Tenemos que distinguir entre lo que es el nombre de la sociedad y la marca, ¿vale? Nosotros, marca o nombre comercial, ¿vale? Nosotros podemos ser la sociedad Pepe, pero anunciarnos como...
Pero tener una marca.
Claro, anunciarnos de otra manera totalmente diferente, ¿vale? Muy bien. Este trámite se puede, bueno, hoy en día prácticamente telemáticamente casi se hace todo, ¿vale? Pero bueno, para aquellas personas que todavía el mundo telemático no
les cuesta,
haya,
¿no?
Sí, no se hayan mimetizado con él, ¿vale? Se puede hacer de manera también presencial, ¿vale? El tercer punto.
Pocas cosas quedan ya que no se puedan hacer por la web, ¿no? Sobre todo para crear empresas o para hacer gestiones legales o...
Sí, hay un proyecto muy
de gestión.
Hay un proyecto muy interesante, el punto de atención al emprendedor. La ley de la que emana no es tan buena, de hecho es muy deficiente, tiene una técnica muy deficiente, pero creó la red de puntos, empezaron los puntos PAE famosos, ¿no? Y todo se puede hacer telemáticamente. Bueno, todo. A ver, al notario hay que ir a firmar todavía. Es decir, no, el notario no se puede firmar telemáticamente.
Pero tú lo has dicho, todavía.
Todavía, todavía. Bueno, yo de hecho, hoy voy a echarme muchos enemigos encima. Yo no sé muy bien. Hay cosas, por supuesto, los notarios ejercen una labor social fundamental en ahora mismo y no tendría ningún sentido quitarles atribuciones, ¿no? Pero montar una empresa o montar una sociedad mercantil no debería ser tan complicado, ¿de acuerdo? O sea, tendría que ser mucho más sencillo. No tiene ningún sentido que yo pueda montar una sociedad mercantil asimilada a lo que sería una sociedad mercantil en Inglaterra desde mi ordenador en 2 horas, ¿de acuerdo? Sin necesidad de visitar el Reino Unido y que en España estemos todavía teniendo que ir al notario. Eso, claro. Eso no puede ser. O sea, aquí las cosas hay que darles una pensada porque... El sistema notarial es muy seguro, los registros, todo está muy bien, es muy bonito. Pero claro, si a un señor que quiere montar una empresa no haces más que ponerle trabas y costes, porque uh-huh. aunque no son muchos, pues es un coste, pues hombre, y comparas con lo que hay por ahí...
Con la facilidad que puede haber en otros países, ¿no? De nuestro entorno más cercano.
Es que el mundo anglosajón eso lo tiene muy claro. Es decir, en el mundo anglosajón montar una sociedad es como el que va por pan. Y de hecho es que se montan... Es decir... Es que se montan así. Yo cuando digo 2 horas no estoy exagerando. Tú mandas por unos formularios que hay, te comunicas directamente con empresas que hacen eso en el Reino Unido. Hablo del Reino Unido por poner un ejemplo, ¿no? Subes los documentos que te hacen falta y en 2 horas te han mandado 2 horas hábiles, entiendo. O sea, si lo haces a las 4 de la mañana, pues hay que esperar, ¿no? Pero, claro, que tú mandes, como quien dice, ¿de acuerdo? Un correo electrónico a una empresa de Londres y a las 2 horas te manden tu certificado de incorporación y tus papeles de la empresa que acabas de montar y que aquí en España haya que ir al notario, no sé qué, no sé cuántos, pues hombre, algo estamos... No, no sé si lo estamos haciendo mal, o es que hemos perdido un poco el tren, o es que tenemos que repensar el asunto, pero a eso habría que hacerle una pensada.
Sí.
Bueno, hombre, yo creo que sí que tiene razón, pero yo creo que sí que hemos ido evolucionando, ¿eh? Antes, acuérdate cuando había que ir a sellar los contratos a las colas del INEM.
Bueno, pero es que no había internet, claro.
Y no hace mucho tiempo,
bueno,
¿eh?
Bueno,
bueno, yo recuerdo...
Ya lo había, pero todavía había que ir a sellarlos y tal, y ese contrato, si no tenía el sello, no sé qué, de la oficina de empleo, no tenía validez y tal. Entonces, bueno, yo creo que un poco en defensa de...
Sí, no, que vamos por el buen camino, está claro, pero que hay otros países
pero
que...
Pero no vamos a la velocidad no, que deberíamos de ir.
Efectivamente.
No vamos a la velocidad que deberíamos de ir. Eso también es verdad, ¿vale? Bueno, seguimos con nuestros famosos 10 puntos. Vamos por el tercero, que también es tremendamente importante, ¿vale? Es lo que denominamos como capital social, ¿vale? El capital social es el capital mínimo que se nos va a exigir para montar una empresa en función de la forma jurídica que hayamos decidido asignarle, ¿vale? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, si queremos montar una sociedad limitada, el mínimo son 3.000 euros, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese sería el capital mínimo. Eso no significa que nosotros podamos establecer o montar una empresa con una sociedad, o sea, una sociedad limitada con un capital social superior, ¿vale? Eso que yo he dicho como 3.000 euros sería el capital mínimo, ¿vale?
Ajá, muy bien.
Siguiente punto sería, bueno, el NIF, que sería el número de identificación fiscal.
Vamos a por el cuarto paso, ¿no?
Sí, vale, sí, perdón.
Ya estamos solicitando el NIF.
Estamos solicitando el NIF en la agencia tributaria, ¿vale?
Uy, con la iglesia hemos topado.
Sancho. Con la iglesia, no, con la agencia tributaria.
Bueno, yo era por hacerlo fácil.
Qué bueno, más o menos son del mismo calibre, ¿no? Bueno, el NIF, que es el número de identificación fiscal, se solicita en la agencia tributaria, ¿vale? Primeramente nos darían uno provisional. Tendríamos que presentar el modelo 036, la escritura de constitución de esa empresa, ¿vale? Y una copia de los estatutos de esa sociedad, ¿vale? Y luego, bueno, posteriormente, normalmente no más de 6 meses, nos darían el definitivo, ¿vale? Quinto punto ya sería la creación formal de esa sociedad, ¿vale? Donde ya esa escritura se eleva a pública ante notario, ¿vale? Y donde todos los socios o el socio único la firma como constituyente de esa sociedad, ¿vale? Luego ya, el sexto punto sería la inscripción de esa empresa en el registro mercantil, ¿vale? De esa manera lo que obtenemos con ello es la plena competencia a nivel jurídico y eso tiene que hacerse también en la oficina de registro mercantil de la provincia donde la empresa esté constituida, ¿vale?
Bueno, técnicamente donde tenga el domicilio social. Pero tú puedes constituir... Ahí yo, si quieres, te puedo matizar tres cosas. En relación con el PAE, toda atención al emprendedor, todo eso se puede meter todo en un paquete telemático, como decía antes Juan Pedro, yo por arrimar una vez más el asco a mi sardina, ¿no? Y tener en cuenta que las gestiones del PAE son gratuitas. Es decir, a ti el PAE no te puede cobrar por hacerte el trámite. Entonces, todo el que esté pensando en montar una empresa, si realmente quiere hacerlo telemático, el PAE le puede significar el punto de atención al emprendedor, le puede significar un ahorro de tiempo y de dinero, ¿no? Y lo del registro mercantil, tú puedes constituir la empresa en cualquier notario de España, sea tenga donde tenga la empresa el domicilio social.
Ajá.
Pero el registro mercantil donde tienes que inscribirla es en el correspondiente al domicilio social de la empresa. Si tú luego cambias de domicilio social, hay que coger todos los expedientes de la empresa y llevárselo al registro competente. Pero vamos, al que esté pensando en montar una empresa, como tú bien dices, que se repase lo de los PAEs. Porque le va a ahorrar dinero y además va a ser más rápido.
Bueno, mejor. Okay.
Muy bien.
Muy bien.
Gracias, Raúl.
Lo anotamos.
Muy bien. Bueno, iríamos ahora con el séptimo punto, ¿vale? Que sería darse de alta en el impuesto de actividades económicas, ¿vale? Con la actividad empresarial a la que se va a realizar, con el CNAE que tenga esa empresa y que también se hace a través de la agencia tributaria, ¿vale? Luego, el...
Ahí me gustaría hacerte una... Ahora que hablas del CNAE, y ya que hemos hablado de cómo funcionan las empresas en el Reino Unido, por ejemplo, ¿no? El sistema anglosajón es muy interesante y tenemos mucho que aprender. Tú fíjate que tú puedes montar una empresa en... Vamos, puedes, no. Las empresas en el Reino Unido, determinadas clases de empresas, no tienen un objeto social. Uh-huh. O sea, tú montas una empresa que no tienes que decir a qué se va a dedicar. Se puede dedicar a cualquier cosa. Sin embargo, aquí en España... sobre todo desde la ley de emprendedores, esta famosa del 2013, creo recordar, tú tienes que ponerte un traje, tú tienes que llegar al notario y decirle, mire usted, yo voy a montar una empresa de venta de lencería. Bueno, y si un día se me ocurre vender, yo qué sé, pues cuadros, uh-huh. resulta que tienes que modificar, estoy exagerando un poco, pero no mucho, ¿vale?
Sí, para que lo entendamos todos, ¿no?
Claro, porque aquí la gente de lo que se trata es de tenernos a todos controlados y perimetrados y a ver usted qué hace, porque nos pensamos que el que monta una empresa es porque va... No, mire usted, yo soy un empresario que lo que quiere es montar una empresa, generar riqueza, generar valor. Aquí no, aquí el que va a montar una empresa no lo escupen, pero casi, ¿no? Entonces... Fíjate qué curioso que tú tienes que darte de alta en el IAE, en un epígrafe de IAE concreto para hacer una cosa concreta y el CNAE concreto. Desde el 2013 tú no puedes autorizar ninguna escritura social en el que no figure el CNAE de la sociedad, que es que ya es lo último, ¿no? Bueno, uh-huh. Y sin embargo, ese homólogo que yo tengo en Londres va, monta una empresa, no le preguntan a qué se va a dedicar la empresa, usted se puede dedicar desde la cría del cebollino hasta los productos tecnológicos más arrolladores. Bueno, ¿y qué por qué? ¿Por qué yo en España tengo que ¿por qué me tienen tan controlado a mí, que soy un santo varón, y al inglés, que todos sabemos cómo son los ingleses, no voy a deciros yo aquí cómo son, a ese le dejan montar una empresa como quiere? Es que no es justo.
Bueno, pero porque yo creo que también porque tenemos una legislación que va asociada también, para eso tenemos convenios de los sectores, etcétera, etcétera, ¿no?
Pues tampoco
los
me parece
convenios...
Bien.
Ah, bueno.
Claro, no, a ver, ahí te he exagerado.
Los convenios llevan asociado, pues, unas retribuciones, etcétera.
Bueno, pero
etcétera,
eso es en ámbito laboral. No, a ver, que,
claro,
que haya...
Claro, pero eso va asociado con todo.
No, pero que haya unas reglas de juego me parece bien. Quiero decir, o sea, que las relaciones con los trabajadores yo no me estoy refiriendo a eso. Yo me estoy refiriendo a toda una serie de trabas que tiene el emprendedor español cuando va a montar una empresa porque le piden 17.000 papeles, 80.000 historias, 40.000 datos, y en el mundo, a poco que te muevas, ves que hay otra forma de hacerlo. Es decir... Yo muchas veces cuando me peleo con algún registrador o tal, digo, coño, con perdón, ¿cómo es posible que usted esté aquí tan campanudo porque la coma, la escritura está mal puesta y resulta que otro señor en Inglaterra está ganando un pastizal con esta misma empresa sin entrar en tantos debates, ¿no? Es decir, aquí estamos alimentando entre todos una cosa que a lo mejor en su día fue necesario, pero que hoy en día ha perdido un poco su virtualidad. Es evidente. Y yo creo que no hace falta ni decirlo, pero bueno, lo voy a remarcar. Es evidente que el Banco Santander o Iberdrola o Endesa tienen que tener porque eso, tienen accionistas detrás, cotizan en bolsa, en fin, eso es
un control, ¿no?
Eso es una cosa muy complicada, sí. ¿Vale? Y una CNMV, eso no lo estoy discutiendo. Pero que es que nosotros ahora nos sentamos aquí y queremos montar un bar con una sociedad mercantil y casi tenemos que cumplir los mismos requisitos y las mismas normativas y los mismos tal que una empresa del IBEX. Y eso no pasa en ninguna parte del mundo.
Vale. Ya, sí.
Entonces, de lo que se trata, a mí me gustaría romper una lanza para decir, oiga, el emprendedor, el empresario, el de andar por casa, el que no es Emilio Botín, pues mire usted, no puede tener un marco tan complicado. Y no...
Bueno, pues a ver si nos escuchan esas personas que tienen que tomar ese tipo de decisiones y oye.
Bueno, yo a algunos se lo he dicho a la cara y no me
ha
hecho caso.
Pues a ver si... A a ver si entre nosotros y los otros comandos que nos están escuchando desde su teléfono móvil o desde haciendo la tortilla de patata para cenar o quién sabe, o desayunando.
O en Londres riéndose de los españoles.
O en Londres riéndose de los españoles, ¿no? Bueno, que tampoco hay que irse tan lejos, que tenemos aquí a Gibraltar también, que tendrán las mismas leyes, ¿no?
Bueno, hablaremos... Hoy no es el momento, pero hay un índice de competitividad y un índice, hay un informe que se llama el Doing Business, vamos, Doing Business, que ordena de más fácil a más difícil o de más con más facilidades o con menos a la hora de montar una empresa. Es decir, es un listado de países en el que el país donde es más fácil emprender está el primero y el país más difícil, bueno, pues España está muy abajo. De hecho, hay muchas. Estamos en la lista muy cerca de países de África y de países en los que, bueno, pues yo no digo. A ver, también es cierto que no. Yo tampoco soy una persona de extremos. O sea, yo no quiero ser en ese índice, no hace falta que estemos los números uno, pero no podemos estar en el 40.
Tomo nota, me lo apunto para que en los siguientes programas podamos ver ese informe y podamos hablar sobre ello. ¿Vale?
Pero con lanzallamas.
Sí, sí, con lanzallamas. Muy bien. Llevamos 40 minutos ya de programa. ¿Qué tal? ¿Estáis cansados? ¿Podemos con todo esto?
Sí, yo creo que
esto?
Terminamos esto, ¿no? Ya que estamos.
Sí, ¿sí? Claro, vamos a terminarlo. No podemos dejar a nuestros oyentes,
claro que no,
ahí.
Muy bien.
Pendientes de 3 puntos que nos quedan, ¿no? Bueno, seguimos con el octavo. El octavo punto serían los libros de sociedades. ¿Vale? Sabemos que a nivel contable tenemos una serie de libros que son de obligado cumplimiento, ¿vale? Libro de inventarios, libro de cuentas anuales y libros diarios, ¿vale? Donde se van registrando, bueno, pues desde los asientos de apertura, donde se refleja el patrimonio neto de la empresa, el capital social con el que hemos iniciado la actividad, ¿vale? Y luego a través de los libros diarios, pues todos aquellos movimientos que se van realizando de entrada y salida, ¿vale?
Perdona que te haga un inciso, Marta. Dime. A mí siempre me han llamado la atención todos estos libros y siempre me he preguntado cuál es el flujo de trabajo para ir implementándolos, para ir rellenándolos, quiero decir.
¿Cómo el flujo de trabajo?
Sí, o sea, ¿en qué momento nos ponemos a rellenarlos? ¿Cómo los vamos rellenando?
Bueno, a ver,
estamos en esa peluquería que hemos montado, claro, entre dos o tres. Y
yo tengo que volver a quejarme, porque yo es que me tengo que quejar. O sea,
y has venido, pero...
He venido a quejarme. Que una señora que tiene una peluquería, un señor, vamos, no entremos en... tenga que llevar un libro de actas de la sociedad, es que es alucinante. Es decir, repito, la Telefónica, Endesa, tiene que tener un libro de actas porque tiene 50.000 millones de accionistas. Pero Paqui, que es nuestra peluquera, ¿para qué quiere un libro de actas, un libro de socios, un libro de inventario, que además lo tiene que rellenar y que si no lo tiene le sancionan, no sé qué? Bueno, tampoco es que la sanción. El flujo de trabajo ese es que han logrado que formalmente haya que tenerlos, pero no sirven, claro, para nada. Ah. En el fondo no sirven para nada.
Wow.
Y esos libros además tienes que depositarlos en el...
¿Estás de acuerdo tú, Marta?
No está de acuerdo.
Creo que no.
No estoy de acuerdo.
A ver, vamos a pelearnos.
Bueno, es que Raúl y yo somos un poco como Tony y Jerry, yo creo. La verdad que nos llevamos bien, pero tenemos ideas un poco de aquella manera.
Sí, no, pero a ver, es normal porque en el fondo una cosa...
A ver, es una justificación, o sea, nosotros necesitamos justificar todas las entradas y salidas... de dinero, todos los movimientos que se hacen dentro de la empresa. Tenemos que justificar el patrimonio neto de nuestra empresa. Si nosotros...
Paqui tiene que justificar el patrimonio neto de su empresa. Paqui, nuestra amiga Paqui, que tiene una...
Paqui es una empresa.
Paqui tiene una...
Paqui es empresa.
Tiene una peluquería.
Y la legislación empresarial de nuestro país, aunque nos quede mucho por aprender del Reino Unido y de Alemania y de yo que sé cuántos otros países, que seguramente de momento es lo que tenemos. Entonces, yo lo que quiero, sobre todo lo que no se trata quizás a lo mejor de criticar las cosas que hacemos mal o bien, se trata de que nuestros comandos conozcan los pasos que tenemos que dar para crear una empresa. Luego llegará el momento de vamos a criticar cada uno de estos puntos.
Ya ves que me gusta criticar.
Vaya. Yo creo que no, nuestros comandos no lo han notado.
No lo han notado todavía.
Pero bueno, no, igual para el es que sí podcast que 100 ya.
Yo tengo una deformación profesional porque, claro, es que yo me peleo con eso todos los días y veo la inutilidad de determinar. Igual que te digo que hay cosas que son fundamentales, también veo la inutilidad de mucha burocracia que acompaña a la empresa y que hay que eliminarla. Es decir, nosotros no podemos tener al empresario preocupado de determinadas cosas. Y creo que una de ellas son la inmensidad de obligaciones formales, porque son formales, a las que les hemos castigado. Es decir, que si un libro de facturas emitidas, recibidas, que para arriba, que para abajo. Sí, eso hay que tenerlo. Sí, yo no discuto. Que tiene que haber un control es evidente. Y que tiene que. Pero, vamos, el primero que tiene interés en tener un control es el propio emprendedor para saber dónde está, cuánto ha ingresado, cuánto se ha gastado. Pero lo que no puede ser, y repito que lo digo con todo el respeto, es que este señor tenga un control de la agencia tributaria exhaustivo con sus libros oficiales y obligatorios. Y además esos libros luego los tenga que llevar al registro mercantil a depositarlos y a gastarse dinero, porque resulta que todas esas obligaciones tienen un coste. Pues que es barato. O sea, yo no estoy diciendo los libros oficiales, creo recordar que no sé si son 40 euros anuales, ¿no? Pero entre los 40 euros anuales de los libros, que es una tasa del registro, más lo que te cobra el asesor, más no sé qué, al final aquí hay como un mejunje de cosas que si nos sentáramos y le diéramos una pensada, pues a lo mejor lo podemos hacer de otra forma, sin restar, eso sí. Porque yo también soy un amante del control, sin restar un ápice de que la empresa estuviera controlada, y etcétera, etcétera.
Lo que ocurre que yo creo que es algo paralelo o sea, desde el punto de vista empresarial, cuando nosotros llevamos, por ejemplo, toda la contabilidad de una empresa en un libro diario, ¿vale? En base a todo eso, nosotros, bueno, hablamos de lo que es un IVA repercutido, de lo que es un IVA soportado.
Ajá. Ok, ¿y?
Entonces, en base a eso, es en base a lo que nosotros cada trimestre, bueno, nosotros, o sea, quiero decir, cuando tienes una empresa, en base a eso, nosotros cada trimestre o tenemos una cantidad de un IVA a ingresar o un IVA a compensar, ¿vale? O sea, de manera paralela, es como cuando nosotros anualmente hacemos nosotros me refiero, cuando somos trabajadores por cuenta ajena, hacemos la declaración de la renta y justificamos ante Hacienda nuestras retribuciones dinerarias, que nos las retribuciones que nos da la empresa. Entonces, bueno, de alguna manera son prácticamente de forma paralela, son los mismos servicios. Sí que es verdad que, bueno, en una empresa, sobre todo una empresa incipiente, donde se tienen que trabajar muchas horas, nuestra famosa peluquera Paqui.
Sí, que tiene una peluquería en la calle Santa Gracia.
Trabaja un montón de horas, está empezando en el negocio, le echa más horas que yo qué sé, ¿vale? Es verdad que encima de eso tiene que ponerse a rellenar todos estos libros, pero nosotros también tenemos que justificar, ellos deben de justificar. Sino como
las cuentas claras.
Exactamente. Sino como podemos decir cada trimestre si tenemos que ingresar IVA o tenemos un IVA a compensar, Raúl. ¿Por ciencia infusa?
No, es que yo no he dicho en ningún momento que no se haga. Yo lo que he dicho es que tenemos que descargar de formalidades a los emprendedores, no que no tengan ninguna. Evidentemente hay que liquidar impuestos. O sea, si yo lo que me refiero es que hay determinados negocios. O sea, lo que no puede ser, que es básicamente la idea que yo quiero transmitir, es que obliguemos al que tiene una microempresa pequeñita, pequeñísima, a una serie de obligaciones mercantiles, sobre todo, porque las fiscales, por supuesto, yo no he dicho en ningún momento que no las tenga, ¿no? A que tenga que depositar nuestra amiga Paqui los libros en el mes de abril, tiene que depositar las cuentas en julio y tiene que legalizar los libros en abril. Yo creo que para determinadas empresas eso no es operativo. Pero bueno, yo también respeto las posturas contrarias, por supuesto. Como es
no, bueno, a ver, realmente sí que es un trabajo añadido, ¿vale? Que bueno, volviendo un poco al inicio de este podcast, es verdad que al final muchas de esas personas lo tienen que acabar subcontratando.
Sí, ¿vale? Sí, claro. Porque, bueno, casi todas, ¿eh? Yo no, habrá gente que lo haga, pero lo normal es que esto te lo haga.
Sí, lo más habitual es subcontratarlo, pero bueno, que a lo mejor alguien puede tener formación o saber hacerlo, o lo que sea y tal, y lo puede hacer. Pero bueno, sí que es verdad que al final si lo haces tú es una carga de trabajo, claro. Y si lo subcontratas, bueno, pues es un coste.
Era lo que me refería, o sea, aparte añadido. De estar en la peluquería, tienes que tener un flujo de trabajo para rellenar todos estos libros. O sea,
sí, bueno, al final, bueno, trabajo y si no es añadido, un coste añadido, porque claro. Bueno, al final lo subcontratas con una gestoría o con un bufete de abogados o lo que sea y tal, con un asesor, y eso al final, bueno, pues implica un coste mensual, anual o trimestral o, bueno, como está estipulado, ¿vale? Bueno, vamos cerrando.
Llevamos 50 minutos en nuestro primer programa.
Dos puntos solo.
Y nos quedan dos puntos. Y lo que nos queda.
El noveno punto es el registro de patentes y marcas, ¿vale? Bueno, pues esto sería simplemente registrar diferentes signos que nosotros hayamos signos,
logotipos,
palabras, frases, exacto, imágenes que decidamos asociar a nuestra empresa, ¿vale? También de nuevo habrá que registrarlos en el registro mercantil, ¿vale? Y si no se registran, eso no quedaría protegido como marca, ¿vale? Como reservar un determinado logo para nuestra empresa y que no haya otra empresa que lo esté utilizando.
Y ¿vale? Esto lo registramos en la oficina española de patentes y marcas.
Efectivamente, ajá. ¿Vale?
Esto creo que se puede hacer por internet, ¿tenéis idea?
Sí, esto es todo telemático.
Sí, se puede gestionar todo esto muy bien.
De hecho, la tasa por hacerlo telemático es ligerísimamente inferior a hacerlo en papel. O sea, que por ahí van bien.
Ajá, o sea, que no nos quieren ver in situ.
No.
En modo presencial, muy bien.
Claro, porque al final es más coste para ellos, ¿no?
Claro.
¿Y el último punto, Juanpe?
Vamos a por el último punto. Pues habrá que empezar a funcionar en algún momento,
claro,
¿no?
Claro, habéis gastado todo en la puesta en marcha. Claro, no somos lo que hacemos, hay que ingresar.
Habrá que poner a... Muy bien. La puesta en marcha sería entonces el décimo punto.
Claro, ya sería la puesta en marcha, ¿no? Ya una vez que nosotros tenemos todos los puntos anteriores...
Que no son pocos, ¿eh? Que aquí hay una carga de trabajo bastante importante.
Debidamente cumplimentados y formalizados, ya sería, bueno, iniciar...
Ponernos a andar.
Exactamente. Iniciar la actividad de la empresa que decidamos montar.
Muy bien. 10 puntos. Muy bien. Hemos estado tocando hoy el libro, ¿no? Esta promesa que no prometes hacerlo siempre.
Lo intentaré.
Bueno, somos comandos y entre todos nos ayudamos, ¿vale? Ha estado muy bien. ¿Qué tal? ¿Os ha parecido bien este primer programa?
Yo creo que hemos discutido poco. Tenemos que discutir más. Sí.
¿Hay que discutir más? ¿Estás de acuerdo, Marta?
Seguramente que no sé si estoy o no estoy de acuerdo, pero estoy segura de que sí que lo vamos a hacer. Seguro a mí me gustaría cerrar esto preguntándole a nuestros comandos que, bueno, pues si alguno de ellos se animaría a montar una empresa.
Qué bueno.
Y sobre todo, ¿cuál?
A ver
si esto les ha hecho pensar o materializar esa idea que tenían acerca de montar o no una empresa.
Muy bien. Qué buena idea, ¿no, Raúl?
Sí,
a ver si vamos teniendo feedback.
Efectivamente, a ver si alguno se anima, incluso si quiere plantearnos alguna duda, alguna cosa que quieran que tratemos, pues aquí estamos para lo que haga falta.
Genial. Incluso en alguno de los podcasts podremos venir con esta serie de preguntas que nos vayáis haciendo todos vosotros, comandos. Y desde el cuartel general iremos dando respuestas, ¿no?
Bueno, lo intentaremos.
Bueno, seguro, lo prometes.
Lo prometo.
Muy bien.
Lo prometemos.
Muy bien. Queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Estar al tanto, permanecer atentos. La semana que viene seguro que venimos con contenido bastante interesante. En las redes sociales iremos haciendo avances. Y eso ha sido... todo por hoy. Ha sido un lujazo compartir estos minutos con mis amigos, con mis compañeros, y nos vemos en el próximo episodio, ¿vale? Permaneced curiosos porque el mañana es hoy. Nos vemos. Saludos.
Adiós.
Adiós.